Carolina Monterrizo, presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Buenos días, gracias por atendernos. No quisimos atentar contra la institucionalidad del país, doctora.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias, gracias por charlar con nosotros.
No, por favor.
Bueno, doctora, varios temas interesantes para charlar y para consultarle. El primero tiene que ver con 11 nuevas funcionarias que juraron en las tres circunscripciones con respecto al Ministerio Público de la Defensa, ¿es así?
Así es, así es. Ayer le tomé juramento a las funcionarias. En el caso, varias funcionarias... como en el caso de la doctora Torres Capielo, hemos sido compañeras de trabajo mucho tiempo porque las dos pertenecemos al Poder Judicial, ella ingresó un poquito después que yo, pero a la primera instancia, y tiene el conocimiento y la capacitación, y rindió y aprobó para el cargo de defensora general. Y bueno, está ahí ahora con este gran desafío porque la figura del defensor general no existía en la provincia en virtud de que teníamos un sistema inquisitivo mixto. Claro. Y ahora con un sistema acusatorio era indispensable que la cabeza de la defensa fuera distinta a la cabeza de la acusación, porque si no, el procurador estaba dando órdenes para un lado de política criminal, de cómo perseguir y cómo investigar, y para otro lado cómo defender. Entonces era... Claro. Necesario para que el sistema funcione contar con un defensor general.
Doctora, porque ¿cuál sería entonces el rol concreto que cumplirían?
El rol concreto que cumple la defensa, la defensora general, sí, es plantear la gestión del Ministerio Público de la Defensa, que no es solo la defensa penal, sino también la civil, que es una forma de que la gente por ahí sin recursos puede acceder a la justicia civil, porque tiene representación con un profesional que le da el Estado, y también en la Defensoría de Niñez y Adolescencia e Incapaces, de la que viene la doctora, para facilitar también, tanto desde el punto de vista de cuando los niños son víctimas, como cuando los niños son autores de algunos delitos, para poder resguardar los derechos que les corresponden. Entonces, la tarea de la defensora general es coordinar estas políticas para que ninguno de estos ámbitos quede descubierto y se pueda brindar adecuadamente el servicio de justicia.
Claro. Imagino, doctora, que de esta manera se va mejorando este nuevo sistema que rige en la provincia.
La verdad que sí, la verdad que yo creo que era indispensable contar con esto para que podamos tener la celeridad que requiere el sistema. El sistema, imagínense que hay situaciones que en 24, 48 horas hay que resolver, y si nosotros no le podemos proveer un defensor oficial como corresponde al imputado, podemos generar nulidades, podemos generar esto de que los defensores se tengan que desdoblar para estar en dos o tres audiencias al mismo tiempo, porque son más fiscales que defensores. Entonces, bueno, era indispensable contar con esto para que el sistema adquiera, digamos, la solvencia que de por sí tiene. Claro. Pero bueno, hay que tener todas las herramientas. Nosotros transformamos, porque en otras provincias, por ahí con más recursos, generando deuda, no sé cómo será, eso yo no tengo idea, pero empezó a aplicar el sistema acusatorio con todo gente nueva. Hubo designaciones de funcionarios todos nuevos, y el sistema viejo seguía funcionando con los funcionarios que ya estaban en el sistema viejo. Pero esto es duplicar para las causas la cantidad de gente. Nosotros tuvimos que adaptar los jueces, los fiscales y los defensores que ya teníamos, e incorporar algunos que son los ayudantes para poder poner en marcha este sistema con los mismos recursos que prácticamente ya teníamos con el sistema viejo. Claro. Y el sistema viejo, al ser escrito, era mucho más lento. Hoy todo se resuelve en audiencia, entonces tienen que estar los funcionarios presentes, no pueden mandar a decir como cuando uno trabaja en un sistema escrito.
Claro, tal cual. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Andrés Morales lo saluda.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Muy bien. La cambio de tema un segundo, porque bueno, mucho se ha hablado de esta presentación que ha hecho el Sindicato de Judiciales Puntanos en cuanto al retorno al horario de atención prepandemia. ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, yo ya me despedí, porque de hecho el acuerdo que fija el horario está firmado por mí, entre los otros ministros estaban presentes, por eso estamos excusados de intervenir en la causa judicial que ellos hicieron. Está dentro de las facultades, primero, está dentro de las facultades constitucionales, del artículo 214 que establece la Constitución Provincial, la Facultad de Poder Judicial, para fijar el horario de atención al público. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta es que el horario de trabajo no es el horario de atención al público. El horario de trabajo es más amplio que el horario de atención al público. Uh-huh. De hecho, los empleados judiciales en el estatuto establece que están a disposición de la justicia siempre que el despacho así lo requiera. Es decir, si yo tengo más causas, tendré que trabajar hasta las 3, 4, 5, la hora que corresponda, digamos, según las necesidades del servicio de justicia. El horario de 8 a 2 fue un horario que se adoptó teniendo en cuenta las estadísticas que teníamos de la cantidad de actuaciones que se realizaban de 7 a 8, la cantidad de audiencias que se realizaban de 7 a 8, que no alcanzaban al 1% de las actuaciones totales del día. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta eso, y también teniendo en cuenta que muchos empleados judiciales llevan a los chicos a la escuela, que los horarios de ingreso a la escuela siempre son antes de las 8, salvo los de jardín de infantes, también convenía, porque si ellos iban, dejaban a los chicos a la escuela y ya podían venir a prestar servicio. Así que, por eso, mi opinión fue basada en eso, mi opinión y la de mis colegas, fue basada en eso, fue tomada teniendo en cuenta estas circunstancias, y por eso salió el acuerdo que fijó el horario de atención al público, que no es el horario de trabajo, insisto. Mm.
Bien. Doctora, otra consulta que quería hacerle tiene que ver con la ciudad judicial. ¿Se va a construir una ciudad judicial aquí en San Luis?
Así es. Hace, uh-huh. Antes de la feria nos reunimos con el ministro de Obras Públicas y el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, donde se proyecta, nosotros estábamos pidiendo un espacio mayor, porque bueno, con esto también del nuevo sistema y de que tiene otros requerimientos, claro, necesitamos más espacio. O sea, uh-huh, las audiencias requieren de que puedan estar presentes todas las partes, los despachos son chicos para llevar a cabo audiencias, o sea, nos estamos arreglando con lo que tenemos, pero nos está quedando chico para la cantidad de causas y juicios que tenemos. Entonces, de esa necesidad surgió el ofrecimiento de un predio en la extensión de la avenida La Finur, La Finur y Santos Ortiz. Ajá. Y es un predio muy amplio, y ahí proyectar la ciudad judicial. Así que hoy, a partir de la 1:30 p.m, comenzamos las reuniones con cada uno de los sectores, jueces, fiscales, defensores, empleados, profesionales, para diagramar y cuál sería como la ciudad judicial ideal. Uh-huh. Obviamente después veremos qué podemos hacer dentro de todo lo que proyectamos, claro, pero por ejemplo, así como para decirle situaciones que uno hoy advierte. Muchas veces en el juzgado de familia hay que hacer lo que se llama revinculación familiar. Uh-huh. La revinculación familiar muchas veces tiene que ver con un papá o una mamá que no tienen vínculo con su hijo por distintos motivos, hace tiempo que no lo ven, y para que no sea brusco, se va haciendo paulatinamente con un profesional presente. Uh-huh. Eso hoy se tiene que hacer dentro de un despacho. Y es como, o en la plaza a veces lo hacemos si está lindo el día. Claro. Y eso es como poco natural para el chico. Claro. Entonces, generar un espacio para revinculación que tenga mesa, silla, que sea como un comedor, que sea, digamos, que esté pensado para eso, desde el punto de vista psicológico, que el niño pueda estar más cómodo, y el padre y la madre, el que tenga que revincularse también, lo podemos proyectar hoy. O, por ejemplo, podemos proyectar una guardería para los bebés entre 45 días y 3 años, antes que van al jardín. Que no digo guardería, una ludoteca, un lugar para que los chicos, hijos de los empleados judiciales, puedan estar ahí mientras los papás están trabajando, o un lactario para que las mamás puedan darle pecho a sus bebés ahí mismo, digamos, uh-huh, y no tengan que ir y volver para darle la teta. Digo, hay que pensar estas cuestiones que son, por ahí suenan como muy modernas, pero fundamentalmente plantearlo así, que cada uno, cada sector, cada lugar, porque no todos tenemos yo he estado siempre en el fuero penal, yo sé lo que nos hace falta. Por ejemplo, las celdas para el alojamiento de los detenidos durante la tramitación de la causa, que tengan determinadas condiciones, cómo tienen que ser los baños, que tienen que estar dentro de la misma celda, por ejemplo. Obviamente que los jueces, los empleados laborales tendrán otras, verán otros requerimientos para sus audiencias, para su forma de trabajar, que sea lo más cómodo para todos. Así que bueno, estamos reentusiasmados con el proyecto, las reuniones empiezan hoy a 1:30, y así durante toda esta semana, la semana en que viene, nos iremos reuniendo con cada uno de los sectores del Poder Judicial, de la primera circunscripción judicial, para que cada uno plantee estas necesidades o ideas que pueda tener para la ciudad judicial.
Es muy bueno. Doctora, sé que falta mucho, pero digo, la idea sería mudar todo el Poder Judicial allí, sí. a ese sí. lugar, a ese predio.
Ajá. Sí, la idea sería que todo lo que tenemos acá, tanto en el Palacio de Justicia como en el edificio de Rivadavia, todo en aquel predio. Hemos pensado en hacerlo por módulos, porque uno, por ejemplo, acá, para pasar al juzgado de familia, que están por ahí chicos, madres, pasa, tiene que cruzar toda una parte, si entra por Colón, pasa por otros juzgados, pasa, o por ahí los mismos presos, que hay que subirlo por la escalera porque no hay, no entra el camión celular en la cochera, entonces hay que subirlo por escalera, y se cruzan con chicos, chicas, o la defensoría, que queda al lado de la defensoría de niñez. Bueno, hay cosas que hay que pensarlas con una lógica distinta, y yo creo que si lo hacemos por módulo podemos evitar esta interacción, pero siempre estando todos juntos en el mismo predio.
Sí, claro, sería mucho más cómodo para todos. Bueno, doctora, muy interesante el proyecto. Nosotros queremos agradecerle, como siempre, su amabilidad, agradecerle estos minutos con nosotros.
No, por favor, estamos a disposición. Cualquier cosa, tema de interés que ustedes quieran consultar, yo estoy disponible. Bueno, hay que coordinarnos un poquito la agenda, pero no hay ningún problema.
Perfecto.
Para lo que quieran.
Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Que tenga un buen día.
Son muy amables. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. La doctora Carolina Monterrizo, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, charlando con nosotros, bueno, sobre varios temas, nuevas asunciones, nuevas funcionarias en las tres circunscripciones, el tema también de en qué va el horario de atención en los tribunales, y también esta novedad de la futura ciudad judicial en San Luis, que traerá más comodidad no solo a los trabajadores de la justicia, sino, por supuesto, a toda la ciudadanía. Que
tal cual, a todos los que se movilizan y además los que necesitamos hacer algún tipo de trámite.